Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM.
Hola, hola, Quinta Región, ¿cómo están? Volvimos después de una larga pandemia, después de estar encerrados mucho tiempo, con este programa que es Tema a las 12, donde volvemos a retomar los temas de investigación y divulgación científica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, siempre con grandes invitados que nos cuentan sobre temáticas que se están desarrollando en la Quinta Región en el ámbito de la generación del conocimiento. Así que tenemos una hora para conversar este programa que quedará en el podcast de nuestra radio 103.5 FM y lo pueden después volver a escuchar en www.ucbradio.cl. Así que con todas las ganas comenzamos esta nueva temporada de Es Tema a las 12 en Radio UCB y damos la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Vanessa Vega de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Vanessa?
Con frío, dije que lo iba a decir. Hace mucho frío hoy día.
Estamos 100% en vivo en el patio de la Escuela de Pedagogía aquí en Sausalito.
Exacto.
Y efectivamente hace harto frío. Y estamos con Félix González, quien es investigador del núcleo de PUCB y de MICARE. Y además es estudiante del doctorado en psicología. Me dijeron que tenía que decirlo porque será muy importante. ¿Cómo estás, Félix?
Muy bien, muy bien. Acá también contento de estar con ustedes, disfrutando de este frío.
Hoy un tema muy interesante para todos y todas. Hablaremos de accesibilidad, de inclusión, de personas dependientes y con discapacidad y personas con discapacidad intelectual. Un tema que está siempre, siempre en la agenda pública de nuestro país, pero que siempre nos da muchas interrogantes, sobre todo en una sociedad que realmente no respeta mucho los derechos de estas personas que no son especiales como muchos creen. Vanessa, cuéntanos sobre el Núcleo de Accesibilidad e Inclusión de la Pontificia Universidad Católica, una iniciativa que ya lleva sus años y donde están trabajando con temas relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Sí, mira, el núcleo era un anhelo que teníamos hace muchos años con investigadores de la PUCB. Lo planteamos hace varios años también a la vicerrectoría, la necesidad de formalizar, ¿no es cierto?, los espacios de investigación interdisciplinarios. Y es ahí, ya no recuerdo el año, tengo un vacío, 2018.
Parece que fue el año 2017 que comenzamos.
Exacto, sí. A trabajar en conjunto y se formalizó esto 2018-2019, ya como con decreto, digo yo, que tenemos decreto de la PUCB como núcleo. Y es un núcleo de trabajo interdisciplinario. Trabajamos con profesores de diseño, de derecho, de ingeniería, de pedagogía, sociólogo, ya uno se me queda nadie fuera, muchos profesionales con la idea de construir conocimiento científico, ya, pero desde esta mirada interdisciplinaria, ya, a través de un diálogo reflexivo, con diferentes áreas de interés. Es importante y destaco el tema interdisciplinario, porque nos hemos enfocado mucho en desarrollar, más que en desarrollar, en tener una propuesta de trabajo interdisciplinario que no sea pedido. ¿Ya? Es decir, que viene una disciplina, oye, tengo una necesidad, toma la tuya, así nos vamos. No, nuestra idea de trabajo es que cada disciplina aporta en el desarrollo del conocimiento. Obviamente, en ciertos espacios y en ciertos periodos, hay disciplinas que toman la bandera, que son las que lideran ciertos procesos, ¿ya? Pero y todas las otras disciplinas estamos al servicio de este trabajo.
Vanessa, este tema que interesa mucho a la gente tiene una visión desde lo académico, pero también tiene un impacto alto en la sociedad. La gente muchas veces desconoce estos temas y va por la vida un poco pensando en el uno y no en los demás. ¿Cómo lo pasan las personas con discapacidad intelectual?
Mira, el tema de la accesibilidad es un tema que está en boga, ¿no es cierto? Aparte es un principio fundamental, está dentro de los derechos de las personas con discapacidad.
Para la gente que no lo entiende, ¿podemos explicarle un poco qué es la accesibilidad o los problemas de accesibilidad que tienen las personas?
Cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos de accesibilidad física, accesibilidad sensorial y accesibilidad cognitiva. Nosotros trabajamos específicamente temas de accesibilidad cognitiva y accesibilidad física que trabajan desde arquitectura, ¿ya? Cuando están los tres podemos hablar realmente de accesibilidad universal, ya de que es un espacio que permite la participación y el goce de las personas con discapacidad. Nosotros nos hemos enfocado en temas de accesibilidad cognitiva, que es que las personas puedan entender, comprender los diferentes espacios, servicios que están a disposición. ¿Ya? Entonces, no es un tema que solo atañe a las personas con discapacidad intelectual, sino que atañe a personas que tienen dificultades en su comprensión. Por ejemplo, pueden ser adultos mayores, niños, migrantes. Entonces, es un foco de trabajo muy relevante que pareciera que está como que si tuviéramos cierto elemento, que si tuviéramos rampa, estamos hablando ya de este espacio accesible.
Ya, si tuviéramos que dar un ejemplo, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual llega a la municipalidad. Ahí no solamente el problema de comunicación lo tiene la persona que llega, sino que también quienes lo reciben, un poco eso, ¿no?
Exacto, y ahí hay una dinámica que es importante trabajar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de que no solo los formularios sean accesibles, tener lectura fácil, sino que también el trato que tiene el otro, el lenguaje que usa el otro, permita que el otro también pueda participar y pueda comunicarse en ese escenario.
Y considerando que esas personas muchas veces no son empáticas con las personas que, comillas, podríamos decir que no tenemos un grado de discapacidad intelectual, imaginamos que debe ser terrible para aquellas personas que sí lo tienen.
Sí, y es bueno que también lo saquemos solo de la discapacidad intelectual, porque también les pasa a personas migrantes, también le pasa a personas mayores, es decir, no solo es una problemática, por así decirlo, de la persona que tiene discapacidad intelectual.
Claro, la gente muchas veces lo centra solamente en la silla de ruedas que no puede entrar, pero el problema es mucho mayor que eso, ¿no?
Exacto.
Sí. Félix, cuéntanos tú, ¿cómo lo ves desde el punto de vista así más de la psicología, de este contacto que muchas veces los seres humanos perdemos?
Sí, mira, complementando un poco también lo que comenta Vanessa, hay un aspecto que es como fundamental de cómo también se sitúa el núcleo, que tiene que ver con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces ahí el núcleo también discute un poco cuáles son los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Entonces, frente a eso, se sitúa en términos de autonomía, no discriminación, participación e igualdad de estas personas. Entonces, yo creo que esos son como los principios fundamentales por los cuales se dirige, se van desarrollando algunas instancias y también todo lo que comentaba desde el ámbito de la accesibilidad.
Estamos hablando con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Vanessa Vega y Félix González. Estamos hablando de accesibilidad e inclusión. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos? ¿En qué está el núcleo hoy día de la PUCB, Vanessa?
El núcleo tiene hartas líneas de desarrollo, pero yo quisiera centrarme en un eje y un paradigma que tiene nuestro núcleo, que es que trabajamos en base al paradigma de la investigación inclusiva, ¿ya? ¿Por qué lo remarco? Porque es una forma de entender los procesos de investigación en el que las personas con discapacidad intelectual forman parte del proceso de investigación, ¿ya? Parte de los equipos de investigación en todo el proceso.
Esto cambió un poco el paradigma donde siempre la investigación es hacia el otro y ahora es con el otro.
Exactamente. Perfecto. Y vamos avanzando en esta línea, como cambiando el rumbo. Estábamos planteando el otro día cómo nos preguntaron la otra vez cómo fue que llegamos a esto, en qué momento dijimos esto hay que cambiarlo. Bueno, y fue cuando nos dimos cuenta que hay que empezar a investigar que las propias personas, al escucharlo, al trabajar con ellos, tienen sus propias demandas, sus propios espacios y que necesitan apoyos para poder desarrollarlo. Entonces, desde la investigación tenemos que ofrecer esos espacios y desde el paradigma de la investigación inclusiva se puede avanzar. Nosotros trabajamos con un grupo de personas con discapacidad intelectual que partieron trabajando con nosotros, capacitándose con nosotros, han pasado a ser asesores de investigación, a colaboradores de investigación. En el futuro sería ideal que ellos propios lideraran sus investigaciones. Ya estamos avanzando en ello.
Voy a hacer la pregunta incómoda y la dejo abierta para Vanessa y para Félix, investigadores de la PUCB que nos acompañan hoy en Radio UCB. La pregunta incómoda es, la gente en general piensa que la discapacidad es igual a la Teletón. Estamos los 27 horas de amor, hacemos nuestro depósito y se nos acabó el tema, después nos estacionamos en las veredas, ocupamos de estacionamiento los pasos de peatones. No respetamos muchas veces, incluso en la locomoción colectiva, no le para a la gente que está en silla de ruedas y vamos y suma y suma y suma. ¿Hay mejora? ¿Hay retroceso? ¿Hay indiferencia? ¿Vanessa?
Mira, desde el paradigma que nosotros estamos trabajando, hay una mejora sustentable en la vida de las personas porque trabajamos las temáticas que a ellos les atañen, que son importantes para sus vidas. a nivel de la sociedad, yo creo que es un ir y venir, ¿ya? Hay mayor visibilidad, está la Convención de los Derechos de las Personas, pero en la práctica aún hay desafíos importantes, ¿ya? En lo cotidiano, en el día a día. Ahí todavía tenemos desafíos importantes de, partiendo desde el respeto, desde el considerar al otro como un igual a uno, ya en derechos y dignidad. Todavía tenemos mucha discriminación en temas de salud, en temas de vivienda, en temas escolar, etcétera, ¿ya? Entonces yo digo que es un ir y venir. Yo siempre digo que estamos en un tránsito, ya como que hablamos de inclusión, paradigma de inclusión, pero transitamos en diferentes paradigmas y ahí nos vamos moviendo. Entonces,
sí, ¿Félix? En ese sentido, claro, la discapacidad como tal es un espacio, es una construcción social también. Entonces, lo que tú mencionas del enfoque de la Teletón como tal también es parte de una construcción social, de cómo las personas perciben o cómo definen lo que es una persona con discapacidad. Entonces, el enfoque del paradigma, por ejemplo, lo que menciona Vanessa, de alguna manera nosotros tensionamos ese como hito, ese hecho que es como el más dominante, entendido, la discapacidad en el caso chileno, y de alguna manera nosotros también aportamos a discutir el enfoque de la discapacidad, el enfoque de la discapacidad intelectual, para darle algunas herramientas para el desarrollo de la vida independiente de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera nosotros también vamos a aportar a hacer ese tipo de transformaciones. Es decir, siempre la discapacidad va a estar inserta en un espacio relacional. Entonces, cómo nosotros nos hacemos cargo de ese espacio relacional y cómo nosotros lo transformamos, es el desafío también que tenemos como investigadores y como siendo parte de la universidad.
Para derribar algunos mitos, se habla de discapacidad como de nacimiento, porque uno tiene una discapacidad por algún accidente o algún hecho. Pero cuando uno se pone mayor, yo ya tengo 50 años, y me ha pasado que se me quedan los lentes y no veo nada. Entonces, finalmente, estas discapacidades, mientras relacionadas con la tercera edad y sobre todo con el envejecimiento que tiene nuestra población, van a ser cada día más cotidianas y más frecuentes, ¿no?
Sí, hay un investigador que trabaja con nosotros que dice que trabajamos para nosotros mismos en nuestro futuro.
Es una buena frase, claro.
Pero mira, la discapacidad se construye desde las capacidades y las limitaciones de las personas y las demandas del entorno. Así es como entendemos la discapacidad hoy, pero todo esto mediado por los apoyos. Es decir, todos nosotros presentamos capacidades, limitaciones y demandas del entorno, pero cuando las personas requieren apoyos y estos apoyos son pertinentes, son oportunos, vamos a ir avanzando y las personas van a obtener mejores resultados y un mejor funcionamiento, ¿ya? Es importante que hoy día hablamos de necesidades de apoyo. Las personas presentan diferentes necesidades de apoyo de acuerdo a su ciclo vital, ¿ya? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, el adulto mayor. Es una realidad que también ISASCUN, que trabaja con nosotros, ha investigado sobre el envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Entonces también es un tema ahí que es fundamental, es decir, como tú ves, atraviesa la vida, ¿no es cierto? Y los diferentes escenarios, ¿no? Nosotros siempre decimos que este tema no es de una sola disciplina, sino que por eso tiene que ser un trabajo interdisciplinario, porque debemos mirarlo de diferentes aristas.
Perfecto. Estamos en este tema a las 12 en Radio UCB, directamente y absolutamente en vivo desde la sede de Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando con dos grandes investigadores, Vanessa Vega y Félix González, sobre un tema que tiene mucha importancia y mucho interés para nuestra sociedad, como es la accesibilidad y la inclusión. Cuéntenos en el núcleo, ¿cuál es el impacto que esperan tener en el desarrollo de lo que están haciendo ahora o en los próximos años, en el corto plazo?
Mira, primero contarte que en el núcleo tenemos hartas actividades paralelas, ¿ya? Uh-huh. Tenemos un proyecto Fondesit que trabaja sobre los apoyos tecnológicos hacia la vida independiente. Llevamos nuestro tercer cuarto año de trabajo. Hay un Fondar que es liderado por la profesora Marcela Jarpa, que trabaja sobre los temas del disfrute, ¿no es cierto? Sobre el disfrute lector y la creación literaria. Un Fondar que nace de una rama del proyecto Fondesit, ¿ya? Y tenemos actualmente, hace poquito nos adjudicamos un Fondef IT sobre Pictos, que es un servicio de accesibilidad para los servicios públicos y privados. Y entonces tenemos como impacto en diferentes líneas, y bueno, y lo que se venga, en realidad tenemos como varias ideas ahí dando vuelta en esa línea.
Perfecto. De estas iniciativas, ¿tú cuál podrías decir que es la que está más avanzada o que está generando mayores cambios en las personas? Porque tú dices que estás co-construyendo el conocimiento con las personas con discapacidad. ¿Cuál es el feedback que te dan ellos? ¿Qué te dicen después de que estás trabajando esos temas? Porque imagino que ellos no tenían esta posibilidad de acceder al conocimiento como lo están haciendo ahora con ustedes.
Mira, en esta línea tenemos feedback en diferentes líneas. Una parte en su transformación como personal, ¿no es cierto? Todo esto, participar en estas dinámicas de investigación hace que las personas cambiemos. Entonces, en esa línea ellos hablan de mayor independencia, de mayor autonomía, de conocimientos que antes no tenían. Y en la práctica de los proyectos, como tú bien dices, ellos co-crean, co-diseñan con nosotros. Entonces, los proyectos que nosotros tenemos, los apoyos tecnológicos que vamos desarrollando, tienen una línea de trabajo con ellos. Por ejemplo, Pictos, que es la base del Fondef IT que nos ganamos, del Fondef IT que nos ganamos, es una aplicación web que fue co-construida con ellos. Ya los pictogramas, el lenguaje pictográfico, la estructura.
Pero cuéntanos, ¿cómo funciona Pictos? Es una aplicación web, pero ¿cuál es su
funcionamiento? Es una aplicación web, tú la puedes buscar pictos.cl, ya está disponible.
Es gratuita, imagino.
Es gratuita, claro, es colaborativa porque se puede construir con los usuarios.
O sea, tú te metes a internet, pictos.cl.
Pictos.cl, y tú puedes entrar ahí, y esta aplicación tiene diferentes espacios donde se prestan servicios. Por ejemplo, nosotros la tenemos aplicada en la Municipalidad Algarrobo, les mandamos un saludo a la Municipalidad Algarrobo, al CESFAN y a la Oficina de Discapacidad con Carolina allá. Ellos nos contactaron el año pasado porque vieron Picto en su lanzamiento y querían trabajar con nosotras.
Bueno, entonces, aprovechamos a hacer un llamado a los alcaldes de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, y bueno, de la región de Valparaíso completa.
Sí, hemos tenido más llamados de municipalidades estos días que quieren trabajar con nosotros.
Vanessa Vega, Félix González, tienen que acercarse a la Escuela de Pedagogía.
O a la Escuela de Arquitectura también.
O a la Escuela de Arquitectura, donde están los otros investigadores, porque encuentro que esto es notable para las municipalidades.
Entonces, nosotros generamos una señalética donde Pictos con el celular, tú puedes, por ejemplo, en el CESFAN está la vacunación, ¿ya? Uh-huh. Y para la vacunación hay diferentes pasos, y la tarea sería vacunación, y los pasos sería sacar número, dirigir, diferentes tareas, y todas esas tareas están con pictogramas y lectura fácil, y en audio.
Eso permite la comprensión de todos.
Claro. Sí. De todos.
En ese sentido también hay algo que es fundamental de tema de Pictos, que también insisto, es un apoyo a la vida independiente de las personas, más allá de las personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad, cualquier persona que requiera Pictos, por ejemplo en el CESFAN de Algarrobo, va a poder utilizarlo y entender cuál es el sentido de ese servicio y cómo acceder y sin ningún problema. Es decir, como eso es súper importante.
Y es colaborativa, perdón, porque si tú estás en el CESFAN y tú ves que ahí hay una tarea que no está ingresada, tú la puedes ingresar. Tú la puedes ingresar a mano, ¿no es cierto?, con los pictogramas, después pasa por un cribado nuestro y se publica.
O sea, bueno, estamos hablando de municipalidades que lo han adoptado, pero esto también puede ser en una empresa, en una institución, en un mall. Esto es el acceso infinito, ¿no?
Exacto.
Y ustedes están desarrollando todos estos pictogramas con las personas, que los usuarios, en el fondo.
Exacto, los usuarios hicimos un trabajo con ellos colaborativo donde se trabajó un lenguaje pictográfico, ellos determinaron los pasos, trabajamos en Metro de Viña, que ahora nos volvieron a contactar para ver cómo lo podríamos volver a retomar, ¿no es cierto? Entonces ellos han trabajado en esta línea. Detectamos cuatro espacios que eran fundamentales para las personas con discapacidad, que era el ocio, el transporte, los trámites y la salud. Entonces, por el momento, esos cuatro espacios que se tiene que ir poblando. Es decir, nosotros está Pixto, pero nosotros dependemos de los servicios. Si trabajamos mano a mano con el Garrobo, las chicas de la Oficina de Discapacidad, ellas, en base a un formato que tenemos, hacen las entrevistas, trabajan con los profesionales, sacan las tareas, los pasos, después pasa a nosotros. Entonces, un trabajo colaborativo con la... Porque si no lo llenamos en conjunto, si no lo poblamos, no hay espacio, por eso es colaborativo.
Para quienes están integrando a la audiencia, estamos directamente transmitiendo desde la sede de Sausalito de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, hablando sobre accesibilidad e inclusión. Estamos con los investigadores académicos Félix González y Vanessa Vega de la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad, y nos contaban, para quienes recién están llegando, estamos hablando de los problemas de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad al llegar a cualquier servicio público, empresa, banco, donde usted quiera, y esta solución que se llama Pictos, pictos.cl, donde a través de pictogramas hacen comprensible el típico problema que uno tiene cuando llega a alguna parte: oiga, ¿dónde queda esto? Y siempre el guardia de seguridad pasa a ser como el de la información. Y esto se soluciona absolutamente, no solamente para las personas jóvenes, sino que la tercera edad sobre todo, que muchas veces, como yo, no andamos con lentes. Les voy a hacer la pregunta y les dejo abierto para ir terminando este primer bloque. ¿Cómo les ha ido con la implementación de Pictos?
Mira, costó. Nosotros llevamos trabajando con Pictos del 2018. Ya del 2018 partimos con una financiación de la PUCB a un proyecto interdisciplinario. Trabajamos con Antonella y Mana, que son diseñadoras, en su proyecto de tesis, y con el grupo asesor. Después tuvimos un proyecto FONAPI que nos ganamos y pudimos armarlo, ¿no es cierto?, de manera genérica. Y después tuvimos otro proyecto interno de la universidad que nos ha permitido costear los gastos, ¿no es cierto?, de la fabricación y todo lo que hay que hacer. Y este año nos ganamos un Fondevité. Perfecto. Entonces, ahora tenemos hay que masificarlo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con la Asociación de Municipalidades de San Antonio, todo ese sector, más Algarrobo, todo ese sector de por allá, y la Municipalidad Puente Alto.
Pero ¿dónde lo han aplicado? ¿Cómo ha sido el resultado?
Mira, donde lo hemos aplicado en Algarrobo, bastante bien. La verdad que las personas, hay que decir aquí que la gente Algarrobo, un 7 en el trabajo, en la implementación, porque hay que dedicarle harto ahora, es decir, hay que estar en el servicio, hay que conocer el servicio, hay que entrevistar a las personas del servicio, ¿ya? Para poder transformar todo esto que queda como en papel, en los pictogramas y todo. Y ha funcionado bastante bien, por lo que ellos nos decían. Igual estamos en la etapa de, ahora tenemos que ampliarnos, tenemos que volver a trabajar con ellos. Pero hasta el momento vamos bien. No es fácil también, porque igual requiere que las personas nos acostumbremos, ¿no es cierto?, a qué estamos haciendo. Pero yo creo que de a poco vamos a ir también cambiando la cultura, porque esto no son solo son cambios que implican un cambio de cultura, porque claro, cuando tú hablar de accesibilidad, hablar de inclusión, es como súper top, es decir, como estáis como en lo, es decir, estáis súper bien si habláis de eso, ya, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es implementarlo y creerlo. Porque claro, yo también lo puedo implementar, pero si no hay cambios conceptuales de cultura, ¿no es cierto?, los espacios, puede que estos servicios que uno preste no funcionen.
Entonces invitamos no solamente a la gente de las empresas, de las organizaciones de la región de Valparaíso, sino que también a los usuarios que ven esto como una necesidad, a comentar que este problema puede ser resuelto a través de Pictos. Félix González, investigador de la PUCB que nos acompaña, tú estás en un doctorado. Cuéntanos, sí, desde el doctorado, ¿cómo estás colaborando con el desarrollo de Pictos y en general de todo lo que está realizando el núcleo?
Mira, el doctorado, y creo que desde este año estoy comenzando a realizar estudios de doctorado en psicología acá en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso.
Pero tú tienes una formación en psicología que es relevante.
Yo tengo una formación en sociología.
Perfecto, mejor todavía.
Y ¿no? Yo creo que cada uno de estos elementos que hemos visto, por ejemplo, Pictos, cada uno de los que va participando, estudiantes, como el caso mío en mi formalización de estudiante, ha sido un desarrollo de más de desde el inicio, 2017. Entonces mis apoyos han sido de alguna manera metodológicos de cómo generar, cómo construir conocimiento, de cómo generar todas las pautas para ir validando y de esta manera hacer un trabajo que sea en ese sentido multidisciplinario. Yo creo que algo que es interesante del núcleo es que es una invitación abierta, como ha sido siempre, es una invitación a estudiantes de pregrado, de posgrado, a insertarse a estos problemas que son de índole interdisciplinaria. Es decir, hay mucho, lo que tú decías de las estudiantes de diseño, son instancias como muy fabulosas para los estudiantes en los cuales pueden conocer estos temas que son súper emergentes, en los que hay poco desarrollo. Entonces ese poco desarrollo nos invita a nosotros a generarnos preguntas, problemas y de esa manera colaborar en estos temas.
Es súper importante lo que ustedes hablan del trabajo multidisciplinario, sobre todo en las universidades. Sabemos que la Pontificia Universidad Católica del Paraíso hace mucho rato que está en esta línea. Y han hablado de la Escuela de Arquitectura, de Diseño, salió ahora el tema. Ellos han sido también fundamentales para esto, ¿no?
Sí, mira, nosotros partimos trabajando con Herbert Spencer de la Escuela de Diseño en 2017, Oye, ni me acuerdo.
Es que parece que fue el 2016.
Un proyecto. A finales del 2000, como de octubre.
Sí.
Y es que hay un lapso también entre el 2020 y el 2021 ahí.
Una pandemia también que nos quitó un poco la claridad de eso, ¿no?
Nos quitó la claridad. Pero llevamos, calculamos 5 o 6 años trabajando juntos. Y todo partió porque con Isaskun, nuestra colega que ahora trabaja en la UDLA, veníamos trabajando en el Fondo de Sidinización y quedamos con la duda, con el bichito de que queríamos hacer algo más, que no estábamos completamente, que si bien la investigación era súper rigurosa, estaba clara y cumplía el objetivo, nos faltaba escuchar a las personas. Y queríamos empezar a trabajar escuchando a los otros a través de los instrumentos que teníamos. Y ahí, como ella trabajaba en esa época en ingeniería, nos contactamos con Herbert, hicieron el contacto y empezamos a trabajar. ¿Ya? Y de ahí esto ha sido como una montaña rusa, es decir, hemos subido, hemos tenido altos, bajos, nos ha ido bien, pero el trabajo interdisciplinario, como te digo, no ha sido fácil porque requiere, como digo yo, mucha, no solidaridad, sino que requiere no ser egoísta disciplinarmente, ¿ya? Porque hay momentos en los que uno está al servicio de la otra disciplina.
Perfecto,
¿ya? Sí, sí. Entonces eso en ocasiones, claro, hay periodos en que nosotros lideramos mucho y tenés que aprender mucho de las otras disciplinas también. Y eso genera inseguridad, etcétera. Pero nosotros somos de la opción de que somos un equipo súper divergente, tenemos muchísimas ideas. De repente nos decimos ya, no más ideas, paramos, terminamos esta mentira. Seguimos, como mira, tenemos 3 del Fonde, si salió el Fondar, de Picto sale otra cosa y así vamos.
Bueno, llevamos 30 minutos casi hablando de accesibilidad e inclusión con Vanessa Vega y Félix González, investigadores de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hemos hablado de Pictos, a la gente que está interesada en la discapacidad, pictos.cl, una plataforma tecnológica que hace la vida más fácil para todos nosotros. Y en el fondo, todos vamos a llegar a la tercera edad en algún momento, todos vamos a empezar a tener presbicia y otras cosas que nos afectan. Así que esta es una gran solución del trabajo que se está haciendo acá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos cerrando esta primera parte, pero los dejamos invitados para la segunda media hora de nuestro programa. Es tema a las 12 en el 103.5, donde hablaremos de otro tema relevante con los investigadores PUCB que nos acompañan, que tienen que ver con el cuidado de las personas mayores dependientes. Un temazo. Todos tenemos algún conocido que tiene problemas con personas mayores que dependen de otras para sobrevivir, porque ya no sé si se podrá decir para vivir, ya casi sobrevivir. Y también estas personas que tienen discapacidad intelectual sufren también estas problemáticas que son bastante, bastante complejas y que tienen la necesidad de unos recursos que muchas veces no se tienen. Así que agradecemos a Vanessa y Félix, los dejamos invitados para que nos acompañen en la próxima media hora y nos vamos a una pausa comercial directamente desde la sede de la PUCB acá en Sausalito. Esto es tema a las 12 en el 103.5. Ya saben, el podcast de este programa lo pueden encontrar en www.ucbradio.cl. Quédense en sintonía, ya regresamos.
Son las 12 horas 27 minutos.
Una hoja, una canción, una tristeza, una emoción. Y UCB Radio en tu corazón. Otoño 2022, 103.5.
Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, cortes de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red a descargas eléctricas con consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente. chilquinta.cl/hurto-energía. Chilquinta, con más seguridad, conectados a tu vida.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mühle Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mühle Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MUHLE. Mühle. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mühle.cl.
ZZ Top es una banda estadounidense formada a fines de 1969, donde sus miembros, Billy Gibbons y Dusty Hill, lucen frondosas y llamativas barbas. En 1984, una reconocida compañía de hojas de afeitar les ofreció $1,000,000 a cambio de afeitarse las barbas para un comercial. La tentadora oferta fue rechazada por los muchachos de ZZ Top. Día Felices en UCB Radio de lunes a viernes de 8 a 9 horas y con repetición a las 21 horas. En el 103.5 FM para la Quinta Región y en nuestra señal online ubicada en el sitio ucbradio.cl.
Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, Sense te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en sense.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. ucbradio.cl.
Son las 12:30 y estamos absolutamente en directo desde la sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Sausalito, con dos destacados investigadores de esta casa de estudio, Vanessa Vega, de la Escuela de Pedagogía, y Félix González, también de esta escuela y estudiante además del doctorado en Psicología. Durante la primera media hora hablamos de accesibilidad e inclusión. Ahora damos vuelta a la página y nos vamos a otro temazo. Seguimos un poco con frío, estamos aquí en medio del patio, Vanessa me está mirando con cara de, me estoy abrigando con la mantita, le estamos contando todo lo que está pasando acá, y vamos a hablar con de este tema que es el cuidado en personas mayores dependientes, un gran tema, y además de personas con discapacidad intelectual que están en esta situación, y Vanessa, esto es otro proyecto, ¿no?
Sí, mira, este es un proyecto, esto más que un proyecto, este es un Instituto Milenio. ¿Ya? Un Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, más conocidos como MICARE.
Cuéntale a la gente por qué es importante un núcleo milenio. Estamos hablando ya de algo de un instituto milenio. Estamos hablando de algo a nivel nacional y sí. Financiado con fondos del Estado, ¿no?
Exacto. El Instituto Milenio es una iniciativa de investigación mayor, por así decirlo, en el que participa como universidades, la Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Universidad Católica del Paraíso como albergante, porque también participan colegas de la Católica de Santiago, ¿ya? Es una iniciativa que se empezó a gestar el año 2020, ¿ya? Sí. Se empezó a gestar 2019, finales, donde Claudia, quien es la directora del Milenio, contacta, ¿no es cierto?, diferentes investigadores en esta línea de cuidado de personas mayores dependientes y de personas con discapacidad intelectual.
Perfecto. Entonces, en este tema, a las 12 de Radio UCB, hablaremos esta próxima media hora con Vanessa Vega y con Félix González sobre todo lo que está haciendo este Instituto Milenio, financiado por ANID, ¿no?
Exacto.
Financiado por ANID. Donde participa la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Andrés Bello.
La Universidad de los Andes.
Perfecto. Tres casas de estudio de importancia nacional.
Exacto.
Hay que decirlo. 103.5, estamos absolutamente en directo. Vanessa, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de MICARE?
Mira, MICARE tiene cuatro líneas de investigación. Está la línea de apoyos y tecnología. Está la línea de acompañamiento, cuidado versus acompañamiento en discapacidad intelectual, También está la línea sobre sociocultural del cuidado, ¿ya? Y está la línea sobre cuidadores formales e informales, así como de en forma genérica te lo estoy comentando.
Perfecto. Félix, te puedo, como sociólogo, el tema del cuidado de las personas mayores, ¿cómo tú lo puedes ver desde tu disciplina?
Hay algo que se ha insistido también desde algunos tópicos que se han abordado de Micare, de cómo se construye el tema del cuidado y también cuáles son los efectos en los cuidadores o cuidadoras. Entonces, por un lado, se ha definido como una construcción social histórica asociada al cuidado a un elemento que es femenino muchas veces, y por otro lado, como todas las debilidades y toda la generación de inequidades asociadas a quien es el responsable del cuidado. Eso es como en términos como el discurso, la discusión como más habitual que se desarrolla.
¿Y como país cómo hemos abordado esta discusión?
Yo creo que por eso es importante el Instituto, el Micare como tal, porque es algo que está en déficit, estamos al debe, yo creo, en Chile, en relación a desarrollar investigación, desarrollar temas, desarrollar instancias en las cuales posicionar el tema del cuidado desde otra manera, de otra perspectiva.
Perfecto. Y también un elemento importante que tiene el Micare es que también recoge la visión de los expertos por experiencia, es decir, trabajamos con un grupo de voceros de personas con discapacidad intelectual, entendiendo esta mirada, ¿no es cierto?, este cambio de paradigma.
En el fondo la gente aborda este tema desde el desconocimiento y hace lo mejor que puede, en el fondo, ¿no?
Exacto, entonces en esta línea, bueno, los investigadores que trabajan en cada una de las líneas son investigadores destacados que llevan muchos años trabajando en sus diferentes ámbitos, que no hemos organizado para poder ir trabajando y fomentando el tema. Ya, si bien el tema está ahí, hay que mirarlo y remirarlo de diferentes aristas, ya involucrando a la persona. Eso es súper es fundamental para el instituto, es decir, las personas aquí juegan un papel fundamental en la hora del trabajo que llevamos desarrollando. Cada línea tiene sus objetivos específicos, ¿no es cierto?, a abordar. El instituto tiene su objetivo genérico y también nos vamos interrelacionando con línea, lo que es muy interesante, ¿ya? Es decir, porque claro, yo trabajo en discapacidad intelectual y el desarrollo, pero también ahora vamos, oye, ¿cómo es el cuidado en personas con discapacidad intelectual y el desarrollo? Es cuidado, nosotros hablamos de cuidado versus acompañamiento, ¿ya?
¿Y cuál sería la diferencia?
Mira, estamos en eso, porque es importante, porque tú le puedes preguntar a una persona con discapacidad intelectual con la que nosotros trabajamos que ellas no necesitan cuidado, ellas necesitan apoyos, ellas necesitan que los acompañen, pero no que los cuiden, ¿ya? Entonces, ahí estamos estudiando, estamos escuchándolos a ellos también, a sus familiares, a sus cuidadores, para ver cómo enfrentamos esta temática. ¿Ya?
Qué interesante el cambio como de lenguaje construye realidad, eso lo sabemos todos. Y este significado de, claro, a lo mejor necesito que me cuiden, y uno mal lo entiende y lo trata.
Claro, porque es como una mirada a lo mejor más tradicional, pero es decir, aquí hay que revelar todas las posturas. Es decir, de repente decimos, oye, esto es súper malo, no, este enfoque es complejo, ya, lo entendemos, pero hay que también mirarlo. Pasan por etapas, por voces, hay que escuchar, como decía Félix, las mujeres, como el trabajo, el que está ahí de la cuidadora, que siempre es la que, o casi siempre está, ¿no es cierto? Entonces son temas que tenemos que ir abordando para que tenga impacto, no es solo hacer una investigación y sepamos cómo estamos, que es súper importante, pero también la idea es esto de tener un impacto. El Instituto Milenio va a hacer un estudio longitudinal, ¿no es cierto?, con todas estas necesidades que ha estado trabajando, porque también hay que impactar en la política pública. Es decir, del Instituto Micare se han hecho varias actividades que tienen desde formación, diplomado, seminario, donde se va dando cuenta del trabajo que se está haciendo.
Perfecto. Estamos en Radio UCB 103.5 desde la sede de Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando sobre cuidado de las personas mayores o acompañamiento, como nos está aclarando Vanessa, que muchas veces no se necesita cuidado, sino que se necesita un acompañamiento. Y en esta iniciativa, en este Instituto Milenio Micare, participan tres universidades. ¿Cómo se genera esta alianza estratégica entre la Pontificia Universidad Católica y las universidades de los Andes y Andrés Bello?
Se genera desde el conocimiento de los investigadores, ¿no es cierto? Claudia, con Marcela, son quienes convocan a investigadores que trabajábamos un poco más separados o en diferentes áreas. Ella convoca, se plantea el foco del instituto que tiene que ver con el cuidado, ¿no es cierto?, de este grupo de población que es vulnerada, personas mayores dependientes, personas con discapacidad intelectual y los cuidadores, y empieza ahí a generar esta instancia.
Para que la gente común lo entienda, en el fondo se juntan varios especialistas y comparten las necesidades que han detectado de la sociedad sobre este problema, ¿no?
Exacto. Algunos se conocían, nos conocíamos porque trabajamos en línea un poco parecida, entonces, y ahí se genera esta conjunción de diferentes saberes, ¿no es cierto? Hay ingenieros, sociólogos, psicólogos, yo soy procuradora especial, enfermera, en esta línea, porque también se entiende que el cuidado, ¿no es cierto?, es un tema que hay que abordar de diferentes experticias, diferentes temáticas y diferentes áreas.
¿Cuáles son las mayores problemáticas que ustedes han detectado sobre este problema de los cuidadores?
Mira, nosotros específicamente trabajamos en el área de apoyo versus acompañamiento, cuidado versus acompañamiento de personas con discapacidad intelectual. Ya, y ahí nosotros este año hemos trabajado directamente con las personas con discapacidad intelectual sobre temas de autocuidado, ¿ya? Cómo el autocuidado potencia tu vida independiente, cómo, qué saben las personas sobre autocuidado, ¿no es cierto? Nos hemos alejado este año un poquito de los cuidadores, nosotros, en nuestra línea, que es la, sí, que puedo reportar. Vamos a entrar en ello. Porque nos interesa mucho saber primero de la voz de las propias personas con discapacidad. ¿Ya? Para nosotros es fundamental siempre escuchar a las personas con discapacidad en estos temas. No estamos diciendo que no vamos a trabajar con cuidadores, no, sí, pero queremos ir paso a paso, ¿ya? Y hay temas bien importantes de vulneración, de desconocimiento, de cómo a veces el tema del autocuidado está centrado solo en el tema físico, ¿no es cierto? En el tema de no ser, de este tema que pasa mucho, de que no me vulneren, de que me respeten, ya, entonces hay mucho abuso.
Claro, generalmente se habla de la persona que está postrada y se pasa como lo físico.
Claro, sí. Y el tema del autocuidado va mucho más allá, es mucho más amplio, es mucho más complejo de lo que uno cree.
No, y también hay un tránsito entre que las personas son autovalentes y que empiezan a necesitar más acompañamiento, porque la tercera edad, sobre todo, este proceso siempre...
Claro, y hay que pensarlo, que esto no está pensado solo en personas de tercera edad, porque también hay niños, uh-huh, ¿no es cierto? Niños, jóvenes que transitan en todos estos procesos.
Sí, en ese sentido, yo creo que, a ver, como complementando también lo que dice Vanessa, la discusión del cuidado, yo creo que en estos últimos años, a propósito de la pandemia, se ha instalado como algo súper relevante, y creo que estamos en un buen momento como para poder desarrollar investigación, para poder posicionar este tema, para poder generar todas las transformaciones necesarias. Y también es importante entender que nosotros nos hacemos una crítica también, entendiendo que el autocuidado es un elemento dentro de este espectro del cuidado, donde las personas pueden discutir, y el propósito final es, de alguna manera, indagar cuáles son los recursos que nosotros podemos obtener de cómo se va construyendo este concepto de autocuidado, cómo definen el autocuidado, para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Perfecto. Estamos aquí en el 103.5. Ustedes escuchan ruido de fondo porque estamos aquí en la vida universitaria misma. Estamos en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, sede Sausalito. Los estudiantes están saliendo de clase, nos hacen señas, nos saludan, nos traen café. Gracias. Gracias, gracias por este apoyo. Y estamos conversando con dos investigadores connotados de nuestra universidad, Vanessa Vega, Félix González, que nos acompañan en este espacio de divulgación científica, donde estamos hablando de personas mayores dependientes y su cuidado, por supuesto, y personas con discapacidad intelectual. Tengo que preguntarles, MICARE es un instituto milenio, son 5 años de trabajo, no es una cosa menor.
5 a 10.
De 5 a 10 años de trabajo, no es una cosa menor. ¿En qué están ahora y cuáles son los desafíos de corto, mediano y largo plazo?
Mira, ahora MICARE está cerrando su primer año, que ha sido bastante positivo ya en el trabajo... en el posicionamiento de MICARE como instituto, en cuanto a como un instituto de referencia ya, es decir, hemos tenido varios espacios importantes de trabajo, de incidencia, ya cada una de las personas, de los investigadores que trabajan en el MICARE, un líder en su línea, entonces eso ha tenido un impacto importante, ya, si viéramos números, artículos publicados, confidencia MICARE, tema, vamos bastante bien, es decir, vamos trabajando, es decir, con harto esfuerzo y harto trabajo, ¿ya? En esa línea, entonces los desafíos que tenemos. El MICARE tiene un estudio longitudinal donde se va a trabajar, ¿no es cierto?, y detectar necesidades de cuidadores, de formales e informales, que se ha estado trabajando durante todo este año y ya se pone en práctica el próximo, ¿ya? Entonces esto requiere mucho, ha requerido mucho trabajo en esta línea de investigadores que lideran esto. ¿Qué más hemos hecho en MICARE? Mucho poner en la palestra el tema. Es decir, los investigadores de MICARE siempre estamos cuando hay alguna discusión en política, si ha llamado a comisiones en el Congreso, a comisiones particulares, que llama al gobierno, etcétera.
Pregunten cómo va. En el tema gubernamental, político, nuestras autoridades de gobierno, ¿cómo han recibido este tema? ¿Le dan la importancia realmente que tiene o es un tema que, mira, es como, comillas, moda?
Mira, yo creo que se ha entendido que, yo creo que en un principio, en general, en la sociedad ha sido un tema como súper coyuntural, como decía Félix, por todo lo que pasó. Pero yo creo que de a poco se va entendiendo que esto no es solo un tema coyuntural. Esto es un tema que es importante, que es un tema en el que es necesario investigar y profundizar. Es decir, desde el MICARE siempre hemos sabido la importancia, ¿no es cierto?, de este gran desafío que tiene que ver y estudiar el cuidado. Y estudiar el cuidado en su máxima expresión y teniendo a la persona siempre como foco, ¿ya? Eso hace unos cambios importantes también en las prácticas que desarrollamos. Entonces, yo creo que como la inclusión, son buenos temas, ¿ya?
Perfecto.
Pero hay que tomarlos con responsabilidad y con lo que eso involucra, porque tiene un impacto en la vida directa de las personas.
Estamos con Vanessa Vega y Félix González acá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando del cuidado en personas mayores dependientes y de discapacidad intelectual. Félix, han detectado problemáticas, están desarrollando un trabajo importante. Y uno, bueno, un error que cometen la mayoría de las personas, y lo cometí yo, uno piensa cuidadores con personas mayores, y Vanessa me hace la corrección y dice, no, también hay niños. Y uno inmediatamente ve el ejemplo de una madre o padre cuidador, que tiene a lo mejor un hijo con discapacidad intelectual que requiere una mayor preocupación o ocupación que otro niño que yo lo puedo mandar cualquier día al colegio porque tiene un desarrollo, comillas, normal. Ya el tema del lenguaje es complicado, a mí no quiero hablar de normal, pero también quiero que la gente me entienda. Cuéntanos, ¿cuál es el apoyo que tú ves en las políticas públicas a estos cuidadores que muchas veces no solamente trabajan con personas mayores? Porque esto es como la buena voluntad del empleador muchas veces de entender este tipo de situaciones, pero no hay una cobertura realmente a nivel de Estado de esto, ¿no?
Claro, es que en realidad como que tu pregunta como que en gran parte también te la respondes como tal, el tema es...
Claro, pero ¿en qué estamos avanzando en esto? La política pública, ¿cómo la ves tú? ¿En qué debiese avanzar en garantizar estos derechos de las personas?
Por ejemplo, nosotros lo que hemos estado desarrollando desde el campo de la discapacidad intelectual es indagar respecto a la dimensión del autocuidado. Uh-huh. Entonces, más allá de entender de que recién en temas muy emergentes, ¿cómo ellos entienden el autocuidado? Entonces, desde ahí entender de que el autocuidado puede ver con aspectos que son de salud, principalmente temas de vida sexual también. Entonces, yo creo que es un tema muy emergente. No te podría dar alguna pista, al menos, de hacia dónde avanzar. No sé.
Mira, yo creo que todavía hay mucho que revisar. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice... que las personas con discapacidad debieran participar en las leyes, en las políticas que impactarían su vida. Uh-huh. Ya, eso está en la convención, no lo digo yo.
Sí, sí, sí.
Si tomamos eso como referente, estamos muy al debe. Como al debe. Ya, porque son muy pocos los espacios en que las personas con discapacidad en general, más en el caso de las personas con discapacidad intelectual o al desarrollo, en el que ellos puedan participar. Entonces ahí hay un delta enorme, hay un espacio, ¿no es cierto?, una distancia enorme entre todo lo que se genera y lo que las personas realmente, y su participación.
Sí, porque en ese sentido, conceptos como la no discriminación, la participación y la igualdad de las personas con discapacidad, es cierto, es decir, hay una brecha enorme. Entonces, tenemos que transitar hacia allá. Estas instancias de investigación, yo creo que nos permite un poco avanzar en ese camino. Lo mismo con lo que vimos los 30 minutos antes del núcleo, estas instancias nos permiten un poco acceder, acercarnos un poco a reducir esas brechas, pero yo creo que es enorme.
Sí,
es enorme.
Y lo otro que tiene que ver con tu decente, además de cuidado, también hay mucho, porque hay mucho, ¿no es cierto? Se habla, está el tema hoy día en la palestra, pero de ahí a la concreción, de ahí a los espacios, todavía queda harto que avanzar. Yo, personalmente, pienso que estas cosas deberían ser co-construidas. Ya, uh-huh. Por eso lo digo personalmente, porque a lo mejor en otro espacio alguien te dirá, no, estos espacios no deben ser co-construidos, pero yo creo en la co-construcción. Es más difícil, es más lento, requiere otros espacios de desarrollo, pero sí hay que mirar y ir trabajando, pero yo creo que estamos al debe.
Estamos con Vanessa Vega y Félix González, investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos quedan pocos minutos del programa y tengo que hacer la pregunta, y aquí hago pregunta abierta. ¿Qué tiene que pasar en nuestra sociedad para que nosotros nos remezca realmente este tema? Les pongo el ejemplo. La Teletón llega, todos nos ponemos la mano en el corazón, la discapacidad, pero más allá de los casos o la discusión un poco absurda que se da en redes sociales sobre el tema, sobre si es bueno o es malo, que creo que no es una discusión muy, muy relevante, siempre hay un factor común en que nadie se detiene. Cuando la discapacidad llega o cuando uno requiere acompañamiento, uno dice, ah, y como que uno le toma valor al tema. Mientras a mí no me pase, eso es como nada. Yo no voy por la vida normal porque en realidad esto no es un tema que me toque ni me importe. ¿Por qué tiene que tocarme a mí para que esto? ¿Qué tiene que pasar en la sociedad para que todos entendamos que este es un tema relevante para todos?
Sí, mira, en el ámbito de la sociedad en general, a mí hay unas frases de ciertos autores que yo leí que me llaman mucho la atención, que yo creo que son importantes en lo que tú planteas. Hay unos autores que plantean que la identidad y la conceptualización de la discapacidad ha sido construida por las voces omnipresentes de los profesionales, y la identidad que hoy existe, la discapacidad, no es propia de las personas con discapacidad. Y yo creo que eso es muy fuerte.
Muy, muy fuerte.
¿Ya? Porque se ha anulado a una población, no solo por los profesionales, sino por el Estado en general. Porque esto no es un tema de gobierno, no es un tema de quién esté, sino que es un tema mayor. Y esto tiene que ver con cambios culturales importantes, es decir, reconocer los modelos mentales que están detrás de estas aseveraciones, o de entender, mucho se habla de la visibilización, tenemos que mostrarnos, que hay que sensibilizar, y yo siempre digo, ¿hasta cuándo sensibilizamos? Uh-huh. ¿Hasta cuándo se muestra? Está bien, lo que tú dices es cierto, es que mientras no me toque, no tengo por qué saberlo, pero tiene que ver también con los espacios que nosotros damos para que esto se visibilice, para que esto se muestre, para que esto esté, y veamos a las personas que tienen alguna discapacidad también como sujetos de derechos civiles, derechos humanos y derechos civiles.
El respeto es fundamental para esto, ¿no?
María Pellicer, una colega de Barcelona que trabaja con nosotros, rescatamos nosotros siempre un apartado que dice, ¿qué es la vida independiente? ¿Qué es? La vida independiente es un derecho civil y un derecho humano.
Para todos.
Para todos. Uh-huh. Entonces, cuando vayamos entendiendo que esto es para todos, ¿no es cierto? Se van a empezar a hacer cambios, porque es como, yo siempre me acuerdo con el tema de la maternidad. Yo soy mamá de dos niños, a mí nadie me preguntó si yo tenía habilidades parentales. Se asumió que yo iba a ser una buena mamá por no tener ninguna condición aparente, ¿no es cierto? Pero pero vemos una persona con discapacidad, está el diagnóstico y inmediatamente emitimos juicio, hacemos valores sobre sus capacidades.
Estigmatizamos rápidamente
sin identificar las necesidades de apoyo que las personas puedan tener. Es decir, yo también presento mucho, yo no podría estar aquí si hay alguien que no vea a mi bebé de 9 meses hoy día.
Claro.
Y no podría hacer un montón de cosas si no tuviera el apoyo de mi familia, si no tuviera el apoyo, etcétera, etcétera. Tampoco podríamos investigar al nivel que investigamos sin el apoyo de los otros colegas con los que estamos trabajando. Porque somos varios, hoy día vemos todos, pero hoy día no puede porque uno está en España, el otro está en reunión. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo transmitimos o cómo se transmiten que los apoyos son relevantes para todas las personas? Y que las personas con discapacidad intelectual requieren mayor apoyo en diferentes etapas de su vida y en diferentes áreas de su vida.
Y que no todos tienen acceso a esas redes de apoyo, que muchas veces también es un tema.
Exactamente. Bueno, sí. Podríamos hablar sobre eso.
Probablemente en una de esas, tu pregunta también se orienta a un cambio de la sociedad que va hacia un quiebre de lo individual, a lo colectivo, a preocuparme del otro. Entonces, nosotros también discutimos el apoyo, todos necesitamos apoyo, lo que dice Vanessa, es algo fundamental para la vida independiente de todos, como un derecho fundamental. Entonces, yo insisto, yo creo que estas instancias que hemos comunicado, que hemos conversado hoy día, de alguna manera dejan en manifiesto como la necesidad de seguir avanzando en eso, seguir discutiendo.
Voy a poner la parte banal de este tema, así como la doctora Polo dice, respete para que lo respeten. Sí, es una cosa bastante simple, pero que tiene su sentido. Ayer me tocó pasar por una casa de estudio de la región, no voy a dar el nombre, todos los autos estacionados arriba de la vereda y una silla de ruedas transitando por la calle. Esa postal no debiese verse nunca más.
No debiese verse nunca más, y la postal de niños que no están en el colegio bien, personas que tienen acceso a una salud que corresponde, ¿no es cierto? El tener acceso incluso a la universidad con los apoyos que son pertinentes. Es decir, estos temas podríamos hacer un ciclo de conversación sobre temas de inclusión, de accesibilidad, etcétera, porque, y los invito a todos los que quieran participar sobre estos temas, porque nos atañen a todos, ¿ya? Y es como nosotros, otra vez decían, ¡ay, qué bonito lo que hacen! No, nosotros, yo siempre digo, ni bonitos ni simpáticos, no somos ni bonitos ni simpáticos, somos buena gente, bien, que nos tenemos respeto y que nos proponemos estos temas a investigar, no necesariamente porque a lo mejor tengamos algo con discapacidad, sino porque hemos entendido que hay una población que ha sido vulnerada, invisibilizada durante décadas, por no decir siglos, ¿no es cierto?, que requiere apoyos para hoy día tener su propio espacio de desarrollo. Yo no soy la voz de nadie. Ellos tienen su propia voz y nosotros tenemos que ofrecer los apoyos para que esos espacios se den.
Imaginamos que hay mucha gente interesada en el tema de la discapacidad, de la inclusión, de la accesibilidad, que nos pueda estar escuchando, no solamente de las tres casas de estudio que participan en MICARE, sino que estudiantes de pregrado y posgrado de otras casas de estudio.
Exacto.
¿Cómo se comunican con ustedes en el caso que les gustaría a lo mejor colaborar con estos temas?
Nosotros tenemos redes sociales, no me las sé, yo soy pésimo para estas cosas. Sé que tenemos la página web. Aquí me van a retar mis colegas.
Pero pueden buscar en Google
MICARE. MICARE.cl es la página de MICARE. Uh-huh. Accesibilidad e Inclusión es la página del núcleo, ¿ya? Y en nuestros correos personales, vanessa.vega@pucb.cl, ya tenemos...
Nosotros, si nos quieren buscar por Instagram, núcleo-acción. Ahí
Félix no está. En la página de la PUCB, también en la página de la Escuela de Arquitectura, estamos ahí siempre, ¿no?
Contacto directo, vanessa.vega@pucb.cl. Si a usted se le olvida y no tiene dónde anotarlo, no se preocupe, porque esto queda en el podcast de la radio, así que puede rescatarlo en www.ucbradio.cl. Estamos en el 103.5. Agradecemos a Vanessa Vega, investigadora de la Escuela de Pedagogía, que está trabajando en estos interesantes temas, a Félix González, investigador de nuestra casa de estudios también, que está en el doctorado de psicología, por esta grata conversación. Se nos pasó volando la hora.
Sí.
El frío ya está haciendo mella en nosotros, estamos medio morados, sí. Le contamos a la gente, pero aquí contribuyendo con la divulgación científica de lo que se está haciendo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Vanega. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Félix.
No, gracias a ustedes. Sigan en nuestras redes sociales, ahí somos más activos. Y ahí en la página web. Gracias por instalar estos temas. Creo que es un desafío poder ir mostrando el trabajo que se hace en lo que hacemos. Yo siempre digo que el trabajo científico debe democratizarse, debe ser accesible para todos también. Entonces, un espacio que nos permita a nosotros el trabajo mostrar lo que se está llevando a cabo.
Félix, ¿algunas palabras de cierre para la gente que está escuchando? ¿Algo que te gustaría comentar?
Vanessa, dijiste esto.
Oh, Félix, qué feo.
Bueno, la discusión la podemos dejar para después de finalizar el programa. Esto, de esta manera, estamos terminando este tema a las 12, acá en el 103.5 Radio UCB. quedes en sintonía. Tenemos la mejor programación para no solo el día, sino que la semana, el año y décadas y décadas y décadas aquí en el 103.5. El podcast de este programa lo pueden encontrar en www.ucbradio.cl. Hoy nos acompañó Vanessa Vega y Félix González, investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Los dejamos invitados para el próximo miércoles a las 12 para otra jornada de divulgación científica de nuestra casa de estudios. Que tengan buena tarde. Se despide Marcelo Vázquez, periodista que los acompaña todos los días miércoles, feliz de haber vuelto después de esta pandemia. Así sí. Que quédense en el 103.5, la mejor radio del universo.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional. Volvemos a encontrarnos mañana al mediodía por el 103.5 FM.